Todo el mundo quiere saber acerca del futuro. Hay personas que pagan mucho dinero para saber qué va a pasar mañana. Pero lamentablemente no todos buscan en fuentes dignas de confianza. El futuro nos puede llenar de incertidumbre. Y es posible que muchos sientan temor ante las cosas que van a venir sobre el mundo. La única fuente confiable para saber acerca del futuro es la revelación escrita en los libros antiguos judíos, la Torá de Moshe, los profetas y las escrituras, incluyendo el Código Real Galileo, conocido como el Nuevo Testamento. Todas las cosas creadas están sometidas al tiempo y al espacio, pero el Creador no. El Eterno es el único que está fuera del tiempo. Él está en el futuro. Él está en el pasado. Él está en el presente en todo momento. Él no está limitado al tiempo. Él no ve el futuro. Él está en el futuro. Como también está en el pasado al mismo tiempo. Él no está sometido a las leyes del tiempo y del espacio, porque Él es el que ha creado esas leyes y Él es el que mantiene esas leyes con la palabra de su poder que está en Mashiach Yeshua. Él no está dentro del universo, Él es el creador del universo. Él no está dentro del tiempo, es el creador del tiempo. Cuando el hombre fue creado, el Eterno ya tenía preparado un plan de redención, porque sabía que el hombre iba a fallar poco después de ser creado. La historia de la humanidad fue trazada en su mente suprema y su plan para la redención final de todas las cosas se va desarrollando según el programa establecido desde la eternidad. El Eterno no es sorprendido por nada. Él conoce todas las cosas, tanto del pasado como del futuro, tanto las cosas abiertas como las cosas ocultas. Y Él va dirigiendo la historia según su plan soberano para llegar al propósito final según su infinita sabiduría. Lo hermoso es que no está guardando su plan como un secreto exclusivo para sí mismo. El Eterno ha colocado a su alrededor seres maravillosos y equipados maravillosamente con los cuales Él comparte su programa de redención. Él ha delegado a esos seres el privilegio y la autoridad de colaborar con Él para el cumplimiento de su plan divino. Usted es uno de esos seres. Y usted está invitado no solamente a conocer, sino a colaborar activamente para el cumplimiento del plan divino para la humanidad. El propósito principal de las profecías no es darnos información intelectual por medio del cual podamos opinar o discutir. El motivo detrás de las profecías es prepararnos para las cosas que van a venir y equiparnos con la suficiente información para poder saber qué hacer cuando sucedan las cosas que están dichas de antemano. En este seminario no vamos a entrar en demasiados detalles de los sucesos finales, sino dibujar un plan histórico que nos sirva de base para poco a poco poder entender las cosas del fin, conforme se vayan revelando. El libro del profeta Daniel termina diciendo que las palabras de su profecía están selladas hasta el tiempo del fin. En el libro de Revelaciones se habla de que los sellos se van a abrir poco a poco en los últimos tiempos. Creo con fe, perfecta fe, que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos cuando el espíritu de profecía es derramado sobre los que temen al Eterno, de manera que se van a ir abriendo las Escrituras de una manera tan clara y directa que no vamos a tener más dudas de cómo debemos interpretarlas. Este privilegio no tuvieron nuestros antepasados en las generaciones pasadas. Y aunque respetamos sus interpretaciones y tomamos en cuenta sus investigaciones, no nos limitaremos a pensar solamente según sus interpretaciones, sino estamos abiertos a recibir nueva información profética que nos dé luz sobre pasajes de las Escrituras que han sido selladas para las generaciones pasadas y destinadas para ser reveladas en nuestro tiempo. Con esto no pretendo decir que estamos en posesión de la verdad total o de la verdadera interpretación y total de las cosas que han sido dichas acerca del tiempo del fin, sino lo que estoy diciendo es que hemos sido elegidos para vivir en el tiempo en el cual se van cumpliendo todas las profecías que hablan del regreso del Mesías y la introducción del reino de los cielos en la tierra. Y por esta razón, y porque es por la pura misericordia del Eterno, estamos en una situación de poder ser receptores de una mayor luz sobre las profecías de antaño, que no fueron dichas para aquellas generaciones, sino precisamente para la generación en la que nos ha tocado vivir. Debemos buscar, indagar, escudriñar y comer las palabras proféticas hasta llenar nuestro interior con el material profético revelado en las Escrituras hebreas, para que podamos ser útiles en las manos del Eterno en los momentos de crisis que están por venir sobre todo el mundo. Usted ha sido elegido para ser parte del programa profético del Eterno para este tiempo. Y le felicito por haber venido a este seminario con interés para saber qué dicen las Escrituras acerca de los tiempos finales, según la única perspectiva válida para entenderlas, la perspectiva hebrea. Les invito a venir conmigo a hacer un viaje por los aires históricos y proféticos para poder tener una vista panorámica del plan general del Eterno para la historia de la humanidad y para así poder ver cómo finalmente será establecido su reino en la tierra después de la destrucción de los cuatro grandes imperios mundiales. ¿Quieren venir conmigo? Entonces vamos a empezar en Génesis, capítulo 1. Ahí empieza todo. Versículo 26 al 28. Estoy leyendo en parte de la versión de las Américas y en parte de la versión de Reina Valera 1960 y en parte propias traducciones y correcciones según el texto hebreo. Está escrito: y dijo Eloah o Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. ¿Te diste cuenta? Toda la tierra. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Elohim al hombre a imagen suya. A imagen de Eloah o Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. el plan del Eterno para el hombre en la tierra. Muy bien, David. Él es mi compañero ahora que está ahí en la computadora. ¿En qué consiste el plan? Podríamos resumir el plan para el hombre en tres puntos.
Un propósito divino. Una
tierra. El plan del Eterno para el hombre en la tierra.
Muy bien, lo vemos aquí. Es muy bonito. El proyecto que Hashem tenía antes de crear el hombre.
Él reveló el proyecto a sus ángeles que le rodeaban. Lo rodeaban. Y dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el modelo que él usa para crear al hombre es precisamente Mashiach. Porque en Romanos 5:14 está escrito, Adán es la figura del que había de venir. Es decir, en la mente del Eterno estaba todo el proyecto del Mesías, y según ese proyecto, él creó al hombre a imagen del Mesías. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito del Eterno para la creación del hombre? Que el hombre sea igual a su Hijo Mashiach, Yeshua. Es el carácter del hombre. Ser semejante a Él. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, nuestra imagen. Él quiere que el hombre sea como Él. Que refleje su carácter. Él está muy interesado en el carácter del hombre. Eso es lo primero. Segundo, Él ha escogido un lugar para el hombre, la tierra. El hombre fue puesto, ¿dónde? En la tierra. ¿Para qué? Para gobernar sobre la tierra. Como el hombre fue creado a imagen y semejanza del Eterno, el hombre recibió autoridad para gobernar parte de la creación. Y al igual que el Eterno es el gobernante, el hombre tiene un deseo también de gobernar porque fue creado a la imagen del Eterno. El hombre juntamente con su esposa, el varón y su esposa, fueron creados para dominar, pero no para aplastar y destruir, sino para cuidar y proteger la tierra. Génesis 2:15 dice, vamos a leer eso. Entonces dijo el Eterno Elohim. Entonces el Eterno Elohim tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. ¿Qué sucede cuando uno cultiva la tierra? Va creciendo. Si leemos bien este capítulo, estos dos capítulos de la creación, vemos que la tierra tenía como tres áreas importantes. Toda la tierra, Edén, y dentro del Edén estaba el huerto del Edén. Eso es como un templo, como un tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El hombre fue puesto en el lugar santísimo, en el huerto del Edén, y el Señor le dio el propósito de extender la gloria que había en el Edén, en el huerto del Edén, para que llenara toda la tierra. Ese fue el trabajo hermoso del hombre. Gobernar sobre la tierra. Extender el reino del Eterno y gobernar conforme los propósitos divinos. En el Salmo 115, versículo 16, está escrito, los cielos son los cielos de Hashem y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No el cielo. La tierra fue creada para ser el hogar del hombre. El hombre fue creado desde la tierra. Y el hombre fue creado para poblar la tierra. Hemos dicho que estamos aprendiendo, estamos procurando, o por lo menos aspirando a entender las Escrituras desde la perspectiva hebrea. Por lo tanto, entraremos ahora en conflicto con lo que quizás hemos estado aprendiendo durante muchos años. Hay contrastes cuando hablamos de que el hombre fue creado para poblar la tierra y el hombre vivirá en la tierra para siempre. con la filosofía griega que dice que el hombre tiene que dejar la naturaleza creada e irse al cielo. La tercera cosa que el Señor tiene como propósito para el hombre es la formación de un pueblo, una familia grande. Bereshit 2:24 está diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí podemos filosofar y preguntarnos qué significa ser una sola carne. Hay muchas áreas de cumplimiento para esa palabra. Una de ellas es que tengan hijos. Fructificad y multiplicaos fue el primero de los mandamientos. El primero de los 613 mandamientos que hay en las Escrituras es fructificad y multiplicaos. Tened hijos. Sed familia. Gracias. El Eterno quiere que el hombre tenga un pueblo, que sea un pueblo grande. Como el hombre fracasó por medio de la desobediencia a los mandamientos que el Eterno le había dado, Hashem no dejó su plan original. Y vamos a ver y hacernos la pregunta si verdaderamente se va a cumplir. Pero antes quisiera hacer una pequeña comparación. Hay unos contrastes ahí que ustedes ven, a ver si lo pueden leer. Entre la filosofía platónica y la Torá. La filosofía platónica ha tenido una influencia impresionante sobre todo el pensamiento del mundo occidental y también oriental. Voy a resumir algunos pensamientos dentro de esa filosofía y compararlos con la Torá. Primero, tenemos que entender que la filosofía platónica enseña que el mundo material es malo. Hay una historia de un dios llamado Sabiduría que creó el mundo por rebeldía contra el Ser Supremo. Y entonces, todo lo material se entiende como maligno, incluyendo el cuerpo humano. ¿Qué dice Génesis 1:31? Todo era bueno en gran manera. Eso es una confrontación directa con la filosofía griega. Todo lo que el Eterno ha creado es bueno. Es decir, toda materia es buena. Pero no es buena para cualquier cosa. El fuego no es bueno para quemar las manos, por ejemplo. Pero si se usa legítimamente, todo lo creado es bueno. Ese es el pensamiento hebreo. La filosofía platónica enseña que el cuerpo es malo y que el cuerpo es una cárcel para el alma. La Torá enseña: amarás al Eterno con todas tus fuerzas, es decir, tú puedes servir al Eterno con tu cuerpo. Y también dice Yohanan 2:21 acerca del cuerpo del Mesías, que es el templo del Eterno, el templo de su cuerpo. El cuerpo es visto como un templo para la presencia divina, no como algo malo, no como una cárcel, sino algo muy hermoso y muy bonito. Y quiero felicitar a los que estaban danzando aquí, porque están dominando el cuerpo para servir al Eterno con todas sus fuerzas. Por lo menos algunos tenían pinta de servirle con todas sus fuerzas. Especialmente los más pequeños. Kol hakavod, toda honra. La filosofía platónica dice: la salvación se alcanza mediante la liberación del alma de lo material. O sea, la meta para la filosofía griega es que tú dejes lo material, que puedas vivir en una esfera espiritual, intelectual de la filosofía. La Torá dice: en mi carne he de ver a Eloa. Job 19:26. La Torá dice: sus cadáveres resucitarán. Así que la salvación, según la Torá, no es que seamos liberados de nuestro cuerpo y que volemos más allá del sol. Ese no es el propósito para el hombre. El propósito del hombre es que tenga un cuerpo por medio del cual pueda servir al Eterno. Por lo tanto, hace falta resurrección de los muertos. Porque el hombre no es perfecto sin su cuerpo. Está muy limitado. Las sombras, dice la Torá, acerca de los muertos. La filosofía platónica enseña que la meta del hombre es que se libere del cuerpo y vaya al mundo invisible espiritual. La Torá dice, los mansos heredarán la tierra. La Torá dice, venga tu reino. ¿Dónde? A la tierra. Vi la santa ciudad descender del cielo. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. El propósito hebreo, la visión hebrea del cumplimiento del propósito divino es que el reino de los cielos venga a la tierra. No es que el hombre deje la tierra y vaya al cielo. Es todo lo contrario. ¿Cuántos quieren ir al cielo? No levanten sus manos. Yo no quiero ver nada de eso. Solamente hago una pregunta. ¿Cuál es la oración? ¡Venga tu reino! ¿A dónde? ¿Se cumplirá el propósito del Eterno? ¿Vendrá el reino a la tierra? ¿El hombre podrá someter la creación bajo el dominio del Creador? Está escrito en el Talmud. Van a haber 6.000 años de existencia del mundo. Los dos primeros miles de años había desolación. Y durante 2.000 años la Torá florecía. Y durante los siguientes 2.000 años será la edad mesiánica. Pero sigue el Talmud Sanedrín diciendo, Rebbe Eliyahu diciendo, nuestras muchas iniquidades, por medio de ellas, todos estos años se han perdido. Yo creo que el Rebbe Eliyahu se equivocó. Que sí es cierto que el mundo tenía 2.000 años antes de la entrega de la Torá, con mucha desolación, 2.000 años con Torá, y después se introdujo la edad mesiánica en el mundo. Y estamos ahora al final de esa edad mesiánica de 2.000 años. Ya pasaron 6.000 años desde Adán. Y después de 6 días hay un día de reposo. El séptimo milenio, dice Sanedrín 97b, eso está en el Talmud. Y el santo bendito es, renovará su mundo después de 7.000 años. Es decir, después del último milenio, que es el Shabbat, entonces será una renovación del mundo, no una destrucción, sino una renovación. Ese es el pensamiento hebreo. El mundo fue creado para seguir existiendo, no para ser destruido. ¿Quién dice amén? El Salmo 37, versículo 9 al 11, dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Hashem, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El versículo 22 dice, porque los bendecidos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Nada de ir al cielo. Espera en Hashem, dice el versículo 34. y guarda su camino, y Él te se exaltará, perdón, Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea, con todo respeto, con todo mi amor, yo he recibido muchísimas cosas buenas durante mi infancia, pero una de las cosas que he tenido que corregir es esta. Tenía la mente de que, bueno, este mundo está yendo a la destrucción y el Señor nos va a arrebatar, vamos de aquí y aquí todo será destruido. Y nosotros iremos al cielo y estaremos sobre calles de oro, danzando y cantando. Toda la eternidad, donde no hay tiempo. Esa fue mi apreciación de niño de las cosas futuras. Y he tenido que cambiarlo todo. Porque las escrituras hebreas enseñan que el malo será quitado de la tierra y el justo será el heredero de la tierra. Todo lo contrario. El malo será destruido de la tierra y justicia será establecida sobre todo el mundo. Ese es el plan del Eterno. ¿Y se cumplirá o no? Parece que estamos muy lejos, pero ya verás. Dice aquí, cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pero no vayas por ahí destruyendo los pecadores. Deja que lo haga el Eterno. Isaías 57:13 dice, cuando clames que te libren tus ídolos. Vamos a ver. Cuando clames que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Tienes una posesión buena. Isaías 60:19-22, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Hashem te será por luz perpetua. Y el Eloa tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Está hablando de la nueva Jerusalén en la tierra. Porque Hashem te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tú, pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Hashem, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Qué dice aquí el profeta? Hay tres cosas y las encontramos los tres puntos originales del plan divino para la humanidad. Dice, tu pueblo, aquí vemos el cumplimiento de la visión de un solo pueblo. Todos ellos serán justos. Ahí está la visión de que el hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Serán todos justos. Siempre heredarán la tierra. Ahí está el tercer punto. Tenemos los tres puntos. ¿Cuáles son? Un pueblo, una misión divina, ser justos, y para siempre heredarán la tierra. El Mesías dijo, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Segundo punto de este estudio, ¿cuál es el propósito divino con el pueblo y la tierra de Israel? Como dijimos antes, el hombre entró en rebeldía. El pecado entró en el hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y entró, por lo tanto, la muerte y la destrucción, la plaga, la enfermedad, la rebeldía y las disensiones. El Eterno no cambia su mente. Él no cambia sus planes. Él puede cumplir sus planes a pesar de todo lo que pasa. Lo que pasa es que nada le sucede por sorpresa. Para el Eterno no era ninguna sorpresa que Adán tomara del fruto prohibido y comiera. Como él está en el futuro, él lo ve todo. Pero en su infinita y grande sabiduría, él puede llevar a cabo sus planes incluso a través de los seres que se rebelan contra él. El Eterno esperó casi 2000 años después de Adán. Y ahí escogió a un hombre, Abraham. Y por medio de este hombre, renovó su plan para la raza humana. Y él le dijo en Génesis 12, versículo 1 al 3, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí Hashem reveló otra vez su plan original. Tres cosas. ¿Cuáles son? Un pueblo, una tierra y una misión divina. Son los tres pilares del plan del Eterno para la humanidad. ¿Cuál es el pueblo que Hashem creó? Él creó el pueblo a través de Abraham, no a través de Lot. Aunque por causa de Mashiach, Lot entró en el pueblo de Abraham mediante sus dos hijas, Ruth, la moabita, y Naamá, amonita, que llegaron a ser madres en la genealogía de Mashiach. Por lo tanto, Lot también entró en el pueblo, pero no fue directamente, a través de sus descendientes, a través de sus hijas. Hashem escogió a Yitzhak, no a Ismael. En Bereshit 17, versículo 19, está escrito, Eloah dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás por nombre el nombre de Yitzhak, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él, pacto perpetuo. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Yitzhak, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Yitzhak fue escogido para ser uno de los progenitores del pueblo escogido que va a heredar la tierra. Jacob fue escogido en Bereshit 35:9. Y Eloah se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Elohim, yo soy el Shaddai. Sé fecundo y multiplícate. ¿Ves? Lo mismo otra vez. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra, ¿ves otra vez la tierra? Que di a Abraham y a Yitzhak, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Jacob fue escogido, no Esav, para tener la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Esa es la formación del pueblo, a través de Abraham, Yitzhak y Jacob. En cuanto a la tierra, vimos que el Señor le mostró a Abraham la tierra en Génesis 12, versículo 7, si quiere venir rápidamente conmigo. Y Hashem se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un altar allí al Eterno que se le había aparecido. El capítulo 13, versículo 14 dice, y Hashem dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre. 15, versículo 18. Dice, en aquel día Hashem hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y aquí luego menciona 10 pueblos, los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y como sabemos, el número 10 en las Escrituras simboliza la totalidad. 10 hombres en Sodoma representarían toda la ciudad. 10 varones en Israel representan a todo el pueblo, el Minyan. El diezmo representa todo nuestro dinero. 10 en las Escrituras representan la totalidad. Es decir, si Hashem le dice a Abraham, 10 pueblos son tuyos, eso representa a la larga profética todas las naciones de la tierra. Si leemos en Romanos capítulo 4, versículo 13, vemos que Hashem le prometió a Abraham el mundo por heredad. ¿Dónde está escrito eso en la Torah? No lo vemos. Solamente habla de los 10 pueblos. De Egipto hasta Éufrates, el río de Egipto hasta el río Éufrates. Pero ¿dónde está escrito, según Romanos 4:13, que Abraham recibió la promesa de que iba a ser el heredero del mundo? No lo encuentro. Si ustedes lo encuentran, me lo digan, por favor. Porque yo he revisado los libros de Moisés, para adelante y para atrás, pero no he encontrado esto. ¿De dónde el rabí Shaul, el Shaliach Shaul, saca la idea de que Abraham va a heredar el mundo? Versículo 13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la Torá, sino por medio de la justicia de la fe. Heredero del mundo, no del cielo. ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? Levanta tu mano ahora. Eso está bien. Uy, ¿cuántos hijos de Abraham hay aquí? Herederos del mundo. Di al que está a su lado, yo soy heredero del mundo. Eso está bien. Es bueno recordarse. Abraham y su descendencia recibió la promesa de ser herederos del mundo. Si tú eres descendencia de Abraham, tienes parte de esta promesa. Bendito sea el Eterno. Yo creo que cuando habla del heredero del mundo, se refiere a esas 10 naciones que fueron prometidas, simbólicamente hablando de todas las naciones de la tierra. No importa si nos acusan de decir que vamos a conquistar el mundo. Lo cierto es que así va a ser. Pero no lo vamos a hacer conforme a las reglas de este mundo, sino a través de justicia y misericordia. ¿Cuál es la misión divina que fue revelada a Abraham y su pueblo? En Bereshit 12, versículo 3 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Grito mucho? No, ¿verdad? Es que hay un rebote aquí que tremendo. ¿Pusiste eco? Hay compresor, está bien. Todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el plan divino para Abraham y su pueblo? Que sean el canal de bendición para todos. Para ser ese canal de bendición, no puede haber obstáculos en el camino. Es decir, para que un tubo sea un canal para el flujo, un tubo de cobre o de PVC o de lo que se use, para que pueda fluir el agua rápidamente, no puede haber obstáculos en el tubo. Esos obstáculos es el pecado. Por lo tanto, tiene que haber santidad en el pueblo del Eterno para que pueda ser un canal para bendición a las naciones. Y ahí se cumple otra vez el propósito inicial que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme al carácter y la forma de ser de Yeshua Mashiach, el Hijo del Altísimo. Ese es el plan, ese es el prototipo, ese es el proyecto del Eterno para cada hombre en la tierra. Cada hombre en la tierra. Puedes decir amén si quieres. Éxodo 19:5 nos revela cómo Hashem habló con su novia recién sacada de Egipto y le dijo: yo quiero que tú seas mi tesoro especial. Wow. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un intermediario. Un sacerdote es uno que se acerca al Eterno y luego sale al pueblo con la bendición que recibió del Eterno. Israel fue puesto como una nación sacerdotal entre el Eterno y las naciones para obtener beneficio divino y transmitirlo a las naciones. No hay camino al Eterno sin que pase por Israel. No hay camino del Eterno a las naciones sin que pase por Israel. La salvación viene de los judíos. No solamente del judío de los judíos, sino de los judíos. Nación sacerdotal para ser objeto de envidia, no. Para jactancia, tampoco. No penséis que erais mejores que los demás, erais los más insignificantes. Yo os escogí con el propósito de cumplir mi plan, de cumplir mi pacto, mis promesas, porque yo tengo un plan y ese plan se tiene que cumplir. Y lo voy a hacer a través de vosotros. ¿Queréis? ¡Claro que sí!, dijo el pueblo. El Eterno cumplirá su plan. Y es suficientemente grande como para cumplirlo con hombres y mujeres débiles. Suficientemente grande como para cumplir su plan a través de usted y a través de mí. Lo podría haber hecho sin nosotros, pero Él se ha dignado, se ha humillado, ha doblado su cara y su rostro y sus oídos para ayudarnos a nosotros a colaborar con Él en el cumplimiento de su plan. Bendito sea su nombre sagrado por siempre, jamás. Ahora vamos a entrar en el punto número 3. ¿Dónde estás, David? Guay, tú vas muy avanzado, ¿eh? Ok. ¿Cuándo terminarán los reinos del mundo? ¿Ustedes ahí de atrás ven lo que está escrito ahí? Sí y no. Vamos a procurar conseguir una pantalla luego para la próxima sesión. Lamentablemente está un poco flojo eso. Bueno. ¿Cuándo terminarán los reinos del mundo? Porque sabes una cosa. Mientras que los reinos en... Ay, mira eso. Gracias. Pero yo no veo nada. Tenemos que hacer un compromiso aquí. No se puede decir sea media luz, no se puede, ¿verdad? Bueno, aquí sí hay solución. Sea media luz. Y hubo media luz. Qué bueno. ¿Cuántos se gozan? Yo también. Tenemos tiempo. Yo calculaba 2 horas para esto, pero mira, ya pasamos. Pero lo que pasa es que lo más importante es el final. Y no se pierda a ustedes el final, no se pierda. Y seguramente no vamos a terminar todo hoy. Sea media luz. Mira eso, gracias, muy amable. Entonces se podría mover la mesa para el centro para que todos puedan ver. Ok, ¿cuándo terminarán los reinos del mundo? Ahora, David, te voy a pedir que busques la imagen. Vamos a poner la imagen aquí en medio. ¿Podríamos mover la mesa y ponerla aquí en el centro? ¿O es mucho pedir? Ustedes no ven ahí, ¿verdad? No, hay que mover la pantalla para acá. Él es profeta. Vamos a leer desde el versículo 1, en el capítulo 2 de Daniel. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, palabra muy difícil, en hebreo es Nebuchadnezzar, o Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, gracias. Este tuvo sueños y se turbó su espíritu, no podía dormir. Mandó llamar al rey, el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. ¿Qué pasó? Ah, que vienen nuevos. Bienvenidos. No van a perder el sueño de Nabucodonosor. Y hablaron los caldeos al rey en arameo. Y a partir de aquí, el libro de Daniel está escrito en arameo hasta el final del capítulo 6. O sea que si tú lees en el hebreo aquí y no sabes arameo, ahí te quedas trabado. Porque a partir de ahí está en arameo. Y hay un propósito con ello. El hebreo es el idioma dado o guardado, podríamos llamarlo así, para el pueblo hebreo. Y el arameo es el idioma que se usa para proyectar el mensaje para afuera, para las naciones. Por eso está escrito en arameo, porque esto tiene que ver con las naciones del mundo, esta profecía. Por eso está en arameo. Ahora vamos a leer. Oh rey, perdón. Sí, está bien. 4. Oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis regalos, recompensa y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron: refiera el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey y dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes. Que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es demasiado difícil y no hay nadie que pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó llamar a todos los sabios de Babilonia. Mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Eloa del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Eloa del cielo y dijo: sea el nombre de Eloa bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, y la luz mora con Él. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Eloa de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Elohim, hay un Eloa en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos: a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme, y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Más feo que lo que vean ustedes ahí. La cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de cobre o bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. No se ve mucho aquí, pero Se ve un poquito en los pies, ¿verdad? Unas manchas grises. Eso es la mezcla de barro con el hierro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño ahora. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Eloah del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y dondequiera que habiten los hombres, los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce o cobre que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Eloah del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Eloah ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Eloah, es Eloah de Eloah, Dios de dioses, Eloah de Eloah, Elohim, Elim, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. ¿Qué podemos aprender de esto? antes de que sucedieran las cosas, el Señor las reveló al rey más importante de la época. La superpotencia de la época era Babilonia. Babilonia tenía una gloria, humanamente hablando, impresionante. Uno de los siete milagros de antaño del mundo son los jardines colgantes de la ciudad de Babilonia, que fueron considerados como uno de los más bellos del mundo entero. Una arquitectura impresionante. Babilonia no tenía piedras en su suelo. El suelo de Babilonia no produce piedras. Por lo tanto, las casas de ahí eran de barro normalmente, cocido, como blocks. Y cuando usaban piedras, las traían de otro lugar. De Asiria, al norte de Asiria y otros lugares. Este reino de Babilonia empezó en el año 625 y terminó en el año 539, antes de la era común. Babilonia empezó a gobernar sobre Israel en el año 606, antes de la era común. Ya puedes pasar al otro, David. No, aquí el otro dibujo no, sino a este, correcto. Ahí tienen ustedes los números, si quieren tomar nota. Daniel fue llevado a Babilonia como cautivo. Él era de la estirpe real, de los nobles de la nación. El rey Nabucodonosor usó mucha astucia para conquistar sus reinos, los reinos que estaba conquistando. Entonces él tomó los más inteligentes y los llevó a la capital y los entrenó en la idiosincrasia del reino para que ellos fueran los gobernantes sobre las provincias. Una forma de tener control sobre las naciones. Daniel fue uno de ellos. Él tenía 14 años cuando fue llevado a Babilonia en el año 606, antes de la era común. Porque hubo una invasión en esa época por parte de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Por lo tanto, Daniel estaba en Babilonia cuando esta visión fue dada. Y él había sido educado durante 3 años en toda la escritura y la lengua de Caldea. Pero él logró, a través de su fe en Hashem y su amor por la Torá, mantener su identidad hebrea y no se contaminó con la comida no kasher que comía el rey en Babilonia. Y Hashem, por causa de su fidelidad, le dotó con esta posibilidad de poder interpretar sueños y visiones. Fue dotado de una forma sobrenatural para entender las cosas secretas, porque él había propuesto su corazón en vivir de una forma santa delante de Hashem. Por eso fue un buen canal. Ahora, el reino de Babilonia fue visto por este rey como un metal, oro, el metal más precioso que hay en la tierra. El oro tiene valor porque el Eterno le dijo, el oro es bueno. Por eso el hombre considera que el oro es bueno, entonces le valora mucho y por eso sube el precio. Es la palabra del Eterno que ha dado valor al oro. El amor al oro es malo, pero el oro es bueno. Todo es bueno, en gran manera, si se usa legítimamente. Ahora, después del reino de Babilonia, ahora puedes volver, David, a la estatua. Babilonia fue simbolizada por una cabeza. La cabeza es donde está el centro de información, el centro de mando, que dirige sobre el resto del cuerpo. El Eterno no mostró la historia de los imperios en diferentes trozos inseparados, o sea, separados o inconectados, sino hubo una conexión entre el reino de Babilonia y los demás reinos que iban a venir después. Babilonia tiene el control sobre todo el cuerpo, porque es la cabeza. Después de Babilonia, en el año 539, hubo un ataque por medio de un reino que estaba compuesto por dos naciones importantes, Media y Persia. El imperio medo-persa logró conquistar Babilonia en el año 539, antes de la era común. Por lo tanto, aquí vemos dos brazos. Esa es la unión entre las dos naciones principales de ese reino. El primer rey de ese reino fue Ciro, el persa. Ese reino logró tener dominio sobre prácticamente el mundo entero hasta el año 331 de la era común. 331. Ya puedes pasar al otro, David, para que puedan tomar nota de los números. Después vino otro reino, el reino de Grecia. Puedes subir un poquito. El vientre y los muslos fueron de bronce. Vemos como el valor, según la economía mundial, iba bajando desde el oro, plata, bronce, hierro y barro. Cuatro metales y otro material que no es metal.